Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Con todos vosotros, la naturaleza más crazy. Crazy, crazy.
En esta sección os contaremos las cosas más geniales y sorprendentes de la naturaleza.
Con mi compañero Andrés Peña.
Queridos oyentes, hoy la cosa va de aves. Empezaré diciendo que ellos son el único animal que ha conseguido hacer realidad uno de los sueños del hombre, volar. Existen multitud de aves, desde los pequeños colibríes, que no pesan más de una moneda, hasta las avestruces, más altas y pesadas que una persona adulta. Pues sí, el colibrí es el pájaro del mundo más pequeño que existe. No mide más de 6 centímetros de longitud y suele pesar un gramo y medio. Se necesitarían 100.000 colibríes para igualar el peso de un avestruz, que es el de mayor altura y peso. Este colosal pájaro vive habitualmente en el centro y sur de África. Puede medir 2,75 metros de altura y pesar 160 kilos. No vuela porque resulta imposible para un pájaro que pese más de 15 kilos volar. Las aves voladoras más pesadas son la batuca de Corí, un ave de Europa y Asia, parecida al pavo y al cisne. Este pesa tanto que necesita coger mucha carrerilla para coger suficiente velocidad para poder volar. Volar les permite conseguir comida que queda fuera del alcance de otros animales y les ayuda a escapar de los depredadores terrestres. Durante el vuelo busca el alimento y lo localiza al poco tiempo. Si se ha acabado, migra a otra zona. Los ornitólogos, quienes estudian las aves, calculan que en el mundo existen actualmente 300.000 millones de aves, es decir, unos 50 pájaros por cada persona del planeta. Según sus investigaciones, desde que aparecieron las primeras aves sobre la Tierra, hace millones de años, han existido 150.000 especies diferentes. En la actualidad sobreviven unas 10.000 especies distintas, o más o menos. Y bueno, oyentes, hasta aquí la sección dedicada al mundo de las aves por hoy. Hasta otro rato, queridos oyentes. ¡Mua! Y bueno, queridos oyentes, ahora os voy a enseñar cómo hacen las aves. Por ejemplo, un búho. La paloma. Perdón, eso es más gallina. Luego, un águila. Un grajo. Y la lechuza, todo el mundo piensa que lo hace como un búho, pero no. El búho hace ¿vale? Pero la lechuza hace... Es como que respira y te la encuentras por la noche y es como que... ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Me lo contó mi profesora Almudena el año pasado en biología. Y hace algo así. Parece como que respira y que le están secuestrando algo, ¿sabes? Eso me dijo. A ver qué más os puedo enseñar. Eso es el pato. A ver, lo repito por si no lo habéis entendido bien. Y luego está el colibrí. No, no me ha salido. Eso es un pájaro común, un gorrión, imaginémoslo. Y eso, que las aves son muy importantes. Bueno, queridos oyentes, ¡hasta la próxima!
Hola a todos, chavales, soy Óscar y hoy os voy a leer una frase célebre. Los locos a veces se curan, los imbéciles nunca, de Oscar Wilde.
Floreció de mi locura tu locura.
El camino de Santiago. Historias, curiosidades, consejos, rutas.
Descubre con nosotros el espíritu del camino.
El Camino de Santiago.
Una sección presentada por los alumnos del IES Villegas.
Qué bonito que es ese caminito. Qué bonito que es ese caminito.
El recorrido. Es recomendable saber desde dónde queremos salir y qué ruta tomaremos. Además del camino francés, hay otros que también tienen albergues. En libros, guías y páginas de internet se pueden encontrar información sobre los lugares por los que vamos a pasar, dónde dormir o comer o la estancia entre un punto y otro para poder planificar las etapas de nuestro viaje.
En este viaje nos podemos encontrar con familias enteras haciendo el recorrido con niños de muy corta edad e incluso bebés. Siempre se deberá ir acompañado, al menos de una persona mayor, para evitar cualquier percance.
sentimientos. Conecto mi guitarra, no recuerdo más nada. Siento latir mi corazón y otra vez no te tengo. Canto y digo lo que siento. Pienso que no conoces bien lo que yo siento. Crees que no estoy para ti y eso no es cierto. Pienso que no conoces bien lo que yo siento.
Semanas en vuestra radio favorita, Menuda Hora. El programa más divertido de la radio, Menuda Hora.
Ya soy muy grande para trepar y jugar. Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo?
Cada libro es un tesoro distinto.
Tienes muchos tesoros que descubrir.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos.
Todo ser humano tiene pleno derecho a exigir que sus padres y madres les cuenten cuentos a cualquier hora del día.
Rumpelkiskisglas, el enano saltarín.
Hola, queridos amigos. Os voy a contar la historia que ocurrió una vez en Alemania hace mucho tiempo y que tiene como protagonista al enano Rumpelkiskisglas y a la hija de un molinero llamada Esmeralda.
Esmeralda, hija mía, tráeme un cubo lleno de agua, que lo necesito.
Ya voy, padre.
Gracias, eres una hija estupenda.
Un día, una vez finalizada su jornada, el molinero estaba con unos amigos en la taberna hablando de mil cosas.
Este año, si el sol sigue calentando, tendremos una buena cosecha de trigo.
Siempre dices lo mismo, Ismael. Al llegar el tiempo de la cosecha, siempre te quejas igual.
Antonio, Antonio, si tuviese una hija como la tuya, te aseguro que no me quejaría de nada.
En eso tienes razón. Es guapa, inteligente. Estoy seguro que ella sería capaz de hilar la paja del granero y convertirla en oro.
¿Qué acabas de decir, molinero?
Hablaré de mi hija, señor.
¿Sabes quién soy?
El caballero descubrió su capa y todos pudieron ver que se trataba del rey.
¡Antonio! ¡Es el mismísimo rey!
Majestad, ¿vos aquí?
Me gusta de vez en cuando pasear de incógnito por mi reino, para saber cómo viven mis súbditos. Me ha sorprendido lo que has dicho de tu hija. Tráela mañana al palacio. Veremos si lo que has dicho es cierto. Buenas tardes.
¡Dios mío! ¿Qué he hecho?
¿Qué te pasa, Antonio?
Que tengo la boca demasiado grande.
¿Por qué lo dices?
¿Cómo va a convertir mi hija la paja en oro? ¿Qué puedo hacer?
Si no va a palacio, te aseguro que el rey os castiga severamente a los dos. Si es tan lista como dices, ella se las arreglará para engañar al rey.
¡Eso haré!
Cuando el molinero Antonio contó lo sucedido a su hija, esta no supo qué decir. Su padre la había metido en un buen lío, pero ella le quería. Era valiente y no le dijo nada. Simplemente preparó algo de ropa y se acostó temprano para dirigirse a la mañana siguiente a palacio.
¡El castillo es enorme!
¡Sígueme, doncella! ¡El rey te está esperando!
El chambelán de palacio la acompañó hasta la sala de audiencias donde el rey esperaba sentado en su trono de terciopelo azul.
¡Majestad! Esta es Esmeralda, la hija del molinero.
¡Acércate! Tu padre no mintió al decir que eras hermosa. Veamos si también sabes hilar. Allí tienes todo lo necesario para hilar la paja. ¡Vete!
El chambelán la acompañó a la torre más alta del castillo, donde se había dispuesto todo para que Esmeralda trabajase.
Aquí es, entra, ahí tienes la hiladora y la paja. También te hemos preparado una cama por si te cansas. Esta noche te traeremos algo de cenar. El rey quiere que mañana temprano todo este montón de paja esté hilado y convertido en oro fino. Si esto no ocurre, prepárate, porque el rey tiene muy mal genio y no le gusta que le mientan.
Esmeralda entró y en cuanto se cerró la puerta de la torre, se dejó caer en la cama y comenzó a llorar, porque ella sabía que no sería capaz jamás de convertir la paja en oro.
Este será mi fin. El rey se enfadará cuando vea mañana que aquí solo hay paja.
¿Qué te pasa, muchacha? ¿Por qué lloras?
Junto a la ventana de la torre había un extraño hombrecillo sentado que la miraba curioso.
Molinera, ¿qué te pasa?
El rey quiere que para mañana por la mañana haya hilado toda esta paja, convirtiéndola en oro fino y no sé cómo hacerlo.
¿Y qué me daría si te hago yo el trabajo?
No tengo nada.
¿Y ese collar que llevas en el cuello?
¿El collar? Es el único recuerdo que tengo de mi madre.
Bueno, pues nada, yo me voy.
Espera, te lo daré si lo consigues.
El enano se sentó junto a la hiladora y comenzó a trabajar mientras canturreaba una canción.
Hila, hila sin parar, que la noche acaba de empezar. Hilo, hilo sin parar y la paja ordena.
Mientras cantaba, hilaba toda la paja que se iba convirtiendo poco a poco en oro. Rápidamente terminó y pidió a la molinera su collar y desapareció por la ventana.
Prepárate, muchacha, el rey vendrá en 5 minutos.
Ella se preparó y pronto apareció el rey en la torre.
Vaya, vaya, no mentí a tu padre. Has trabajado muy bien, Esmeralda. Esta noche descansarás. Pediré a mis sirvientes que te atiendan y te den bien de comer y beber. Y mañana llenaré de nuevo la torre de paja.
Sí, majestad. Hasta mañana.
Vaya, he tenido suerte. Y gracias a la ayuda del enano, me he salvado. Pero no sé dónde encontrarlo para que me vuelva a ayudar.
Esmeralda pasó un día intranquilo, pese a que la cuidaban y la daban de comer y beber. Pero sabía que a la noche volvería a la torre y tendría que convertir la paja en oro para el rey. Llegó la noche y el enano no aparecía.
¡Dios mío! Quedan pocas horas para que termine el plazo que me dio el rey. Y no encuentro al enano por ninguna parte. Esta vez no creo que me pueda salvar.
¡Calma, Esmeralda, calma!
El enano había aparecido de pronto, sentado de nuevo en la ventana de la torre.
¡Otra vez tienes problemas! ¡Vaya, cuánta paja hay en la torre!
¿Podrías ayudarme?
¿Tienes algo de valor?
Solo me queda este anillo, pero no vale mucho.
A ver, me gusta. Está bien. Trabajaré para ti. Hila sin parar, que la noche acaba de empezar. Hilo sin parar, y la paja oro será.
En menos de una hora, la sala estaba repleta de oro. Y el enano había desaparecido tan rápido como llegó.
¡Atención! Se acerca su majestad el rey. Vaya, realmente trabajas bien, muchacha. Eso me complace. Pero deberás trabajar para mí una noche más. Si luego las convertiré en oro toda la paja de mi habitación, prepararé la boda para que te cases con mi hijo, el príncipe. Esta tarde lo prepararán todo y te llevarán allí. Ahora descansa.
Así lo haré, majestad.
Pero Esmeralda se quedó muy triste porque esta vez tendría que trabajar en otro sitio y no sabía si el enano podría llegar hasta allí. A la noche de nuevo se encontraba frente a la hiladora y pasaba las horas y nadie aparecía por allí. En la habitación del rey no había ventanas, solo una gran chimenea donde ella se sentó. Faltaba una hora para que el rey apareciera y ella no había hecho nada. Lloraba sin parar.
¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué me hará el rey a ver que no he podido hacerlo?
Vaya una llorona que estás hecha, campesina. Siempre te encuentro llorando.
¿Eres tú? ¿Puedes ayudarme?
¿Y qué me darás tú?
Ya no me queda nada para darte.
Déjame pensar. Ya está, me darás tu hijo.
Será si yo no estoy casada, ni tengo ningún niño.
Pues entonces me darás el primer hijo que tengas.
¿Quién sabe si alguna vez tendré un hijo? No tengo nada que perder. Y el rey ha dicho que esta será la última vez. De acuerdo, si me ayudas, te daré mi primer hijo.
Bien. Déjame trabajar a gusto, Esmeralda. Hila sin parar, que la noche acaba de empezar. Hilo sin parar, y la paja oro será. Ya está, terminado. Recuerda lo que has prometido, volveré a por tu hijo.
Esmeralda se quedó preocupada, pero pronto se le pasó. Quedaba muy poco para que el rey entrara y el trabajo estaba terminado.
Perfecto, has vuelto a hacerlo muy bien. Chambelán, ordena prepararlo todo. Mañana Esmeralda se casará con mi hijo. Es una muchacha hermosa y trabajadora, eso me gusta.
Todo se preparó para la boda de Esmeralda y el príncipe. Todo fue muy bonito y el príncipe era una buena persona. Ambos se quedaron a vivir en el palacio y desde entonces ella vivió muy bien. Tanta alegría hizo que pronto se quedase embarazada y al año de casarse tuvo su primer hijo, llamado Ricardo.
¡Qué hermoso eres! Y un día te convertirás en el rey de estas tierras.
Ella ya no se acordaba ni del enano ni de su promesa. Pero una tarde de domingo, el príncipe y su padre habían salido de caza y ella se encontraba sola con su hijo en la habitación.
¡Vaya, bonito hijo el tuyo, Esmeralda! ¿Cómo se llama?
¿Eres tú? Mi hijo se llama Ricardo.
Lo sé y vengo a llevármelo, como me prometiste.
Por favor, no. Te daré oro, joyas, tierras, lo que quieras, pero no te lleves a mi hijo.
No quiero nada de eso. Una promesa es una promesa. Le quiero a él.
Por favor, no. No te lo lleves. Es lo más preciado que tengo.
Te daré una oportunidad. Tienes 3 días para que adivinen mi nombre. Si lo haces, te quedarás con él. Pero si no, me lo llevaré para siempre. Cada noche, a esta misma hora, vendré a comprobar si lo has adivinado o no.
Ella no perdió el tiempo y en una hoja comenzó a escribir todos los nombres que se le ocurrían. Ricardo, Jorge, Javier, Pedro... Llegó la noche y ella esperó impaciente al enano. Este apareció por la chimenea.
Buenas noches. ¿Sabes ya mi nombre?
¿Te llamas Jorge?
No.
¿Pedro?
No.
¿Javier?
No.
A las 2 horas se le habían terminado todos los nombres y no había acertado ninguno.
Veo que no se te ocurre ningún nombre más. Mañana volveré a la misma hora. Adiós.
Esmeralda no desesperó. Comenzó a pensar y escribir nombres raros. Rigoberto, Chindasvinto, Hermenegildo, Chispirrín, Habichuelita... Llegó la noche y de nuevo apareció el enano.
Ya estoy aquí. Vaya, veo que tienes una larga lista de nombres. ¿Estará ahí el mío? Veámoslo.
¿Tu nombre es Rigoberto?
No.
¿Te llamas Hermenegildo?
Tampoco.
¿Chispirrín?
No, no.
Tampoco hubo suerte esa noche. Esmeralda estaba desesperada porque veía que su hijo se iría con el enano para siempre. No encontraba ninguna solución. Al día siguiente, Esmeralda estaba comiendo con el príncipe y su hijo.
Ayer me ocurrió algo muy extraño, Esmeralda.
Esmeralda, ¿no me oyes?
Perdóname, estaba distraída. ¿Qué me estabas contando?
Ayer estaba de caza con mi padre y nos adentramos con los caballos por el bosque de la alegría. Comencé a perseguir a un zorro y me separé del resto de los jinetes.
¿Te ocurrió algo?
Vi un fuego junto a la colina y me acerqué. Había un ser diminuto bailando alrededor del fuego.
¿Era un enano?
Creo que sí. Cantaba una extraña canción. Tris, tras, mi hora pronto llegará y un bebé tendré que mi nombre le pondré. Tris, tras, soy el enano Rumpelkiskisklas.
¿Cómo has dicho que se llamaba?
Rumpelkiskisklas. Qué ser tan curioso, ¿verdad?
Ella le contestó con una sonrisa y le dio un beso en los labios y otro a su hijo y se fue contenta a su habitación. Al poco rato descendió el enano por la chimenea.
¿Ya has preparado al pequeño? Hoy me lo llevo.
Espera, aún puedo adivinar tu nombre.
No lo creo.
¿Jorge?
No.
¿Pedro?
Tampoco.
¿No te llamarás por casualidad Rumpelkiskisklas?
¡No! ¡No! ¿Quién te lo ha dicho? ¿Cómo lo has adivinado? ¡No!
Y gritando, desapareció para siempre por la chimenea. Esmeralda vivió feliz junto a su príncipe y sus 3 hijos, porque ella tuvo un chico y una chica más, y un día se convirtió en reina. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.
Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así. Así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así, me limpio los zapatos así y así y así, me limpio los zapatos.
así. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así, así y así.
Recicla, el medio ambiente lo necesita. Para hacer una tonelada de papel es necesario talar más de 5 hectáreas de bosque. Cada año en nuestro país se cortan unos 20 millones de grandes árboles. Toma medidas, consume menos papel, compra papel reciclado y envía a reciclar todo el papel que sea posible.
Recicla, por un mundo mejor.
Con el programa de hoy daremos ya un pequeño descanso al piano como instrumento protagonista de este espacio, para dar paso a otros instrumentos musicales y, como no, también a otros intérpretes. Y hablando de estos últimos, hoy van a estar con nosotros dos nuevos compositores, Chopin y Brahms. Si queréis conocer alguna cosilla sobre ellos y, por supuesto, escuchar sus piezas, no os perdáis nuestro programa de hoy. Frédéric Chopin nació en 1810 y murió en 1849. Haciendo los cálculos comprobaréis que no llegó a los 40 años. Este compositor es polaco de nacimiento. A los 20 años se fue a vivir a París e incluso estuvo viviendo un tiempo en España, concretamente en Mallorca. Era un músico muy vergonzoso, muy tímido, y lo pasaba realmente mal los días anteriores a sus conciertos. Pero eso sí, era un gran compositor cuyo instrumento favorito fue, efectivamente, el piano. En todas sus obras, más de 200, hay siempre un papel para el piano, bien como instrumento solista o como acompañante. Y de él vamos a escuchar dos piezas. La primera ya la estáis escuchando desde hace unos minutos de fondo y se titula Estudio en Mi, opus 10, número 3. La especialidad de Chopin eran las pequeñas obras. Duraban 3 o 4 minutos y tenían forma de danza. Mazurcas, polonesas, valses, minuetos, rondós o también piezas de forma más libre, estudios, preludios, nocturnos, y por eso nos vamos a despedir de él con un pequeño vals. Nuestro segundo compositor es Johannes Brahms. Nació en 1833 y falleció en 1897. De niño, fue su padre quien tocaba, por cierto, el contrabajo, el que le dio las primeras clases de música. Poco a poco fue destacando y entablando amistad con músicos mayores que él, que le ayudaron mucho, como fue, por ejemplo, el caso de Schumann. Precisamente a Clara Wieck, esposa de Schumann, dedicó algunas de sus obras. De este segundo compositor, lo más conocido han sido sin duda las cuatro sinfonías que tiene. Por cierto, en Alemania se le conoce como la tercera B. La primera, Bach. La segunda, Beethoven. Y la tercera, nuestro protagonista de hoy, Brahms. Le gustaba mucho la música popular, y precisamente muchas de sus piezas se inspiraban en temas tradicionales o en danzas populares, como es el caso de este breve vals que vamos a escuchar ahora, con el cual vamos a despedir ya nuestra sección en el día de hoy.
Porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga.
Me encanta jugar al fútbol con mis amigos.
Me gusta jugar a pelota a mano porque me divierto.
Juego al tenis siempre que puedo.
Hago taekwondo todas las semanas.
No se me dan nada mal los tiros triples.
Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud.
No quiero perderme nada del domingo y su jornada, y mucho menos un gol.
Para mí que estoy a puro cachondeo. Les
que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo.
¡Sí, sí, sí!
En el auto feo.
¡Sí, sí, sí!
Pero no me importa.
¡Sí, sí, sí!
Porque llevo torta.
¡Sí, sí, sí!
Ahora vamos a pasar por un túnel. Por el túnel pasarás, la bocina tocarás, la canción del ti-ti-ti, la canción del ta-ta-ta. Vamos de paseo,
sí, sí, sí,
en el auto feo,
sí, sí, sí,
pero no me importa,
sí, sí, sí,
porque llevo torta.
Sí, sí, sí.
¡Atención, que viene un semáforo! Bueno, esta es la parte más aburrida del disco. Me parece que vamos a tener que esperar sin hacer nada. Pero es tan importante fijarse en el semáforo, atención, que es importantísimo porque es peligrosísimo. Está rojo, amarillo y...
¡verde!
Rojo, amarillo y...
¡verde!
Está rojo, amarillo y...
¡verde!
El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo,
sí, sí, sí,
en el auto feo,
sí, sí, sí,
pero no me importa,
sí, sí, sí,
porque llevo torta,
sí, sí, sí.
Atención, que entramos en la zona donde hay curvas. El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Y ahora atención, que entramos en la zona donde hay baches. ¡Cuidado con los baches! El viajar es un placer... ¡ay! Que no suele suceder. ¡Ay! En el auto de papá. ¡Ay! Nos iremos a pasear. Vamos de paseo. En el auto feo. Pero no me importa. Porque llevo torta. Y este es un coro especial de mis niños de 30 años.
Vamos de paseo, en mi coche nuevo. Ya pagué la letra y no me lo creo.
No sabes freír un huevo,
ni tú hacer una tortilla.
¿Y qué podemos hacer?
Pues escuchar la sección
Sartenes y Cacerolas.
Vamos a comenzar nuestra sección con una receta muy sencilla y en la que nos pueden ayudar los más pequeños de la casa. Si tenemos niños de 3 a 6 años, sabemos que les encantan los colorines. Vamos a preparar algo divertido, dulce y que ellos lo decoren. Ingredientes: 100 gramos de azúcar moreno, 100 gramos de azúcar blanco, una cucharadita de extracto de vainilla, 175 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, un huevo entero, una yema, 300 gramos de harina, una cucharadita de bicarbonato, una pizca de sal y 200 gramos de lacasitos. ¿Cómo lo preparamos? Tamizaremos la harina junto con el bicarbonato y la sal y la reservaremos.
Batiremos los dos tipos de azúcar, el extracto de vainilla y la mantequilla con las varillas hasta obtener una masa esponjosa. A continuación, vamos a añadir el huevo y la yema y la batiremos hasta que quede una masa bien homogénea. Agregaremos la harina que teníamos reservada hasta que quede integrada en la masa. El resultado será una masa pegajosa. Os recomendamos que os pongáis un poco de harina en las manos para trabajarla. Prepararemos una bandeja de horno con papel de hornear y haremos bolitas con la masa. Seguro que nos ayudan encantados los niños. Las colocaremos sobre el papel y las aplastaremos un poquitín con la ayuda de un vaso. Tened en cuenta que durante el horneado crecen bastante y pueden llegar a pegarse unas a otras. Así que cuidado con las distancias. Después colocaremos los lacasitos encima.
Con el horno precalentado a 180 grados, introduciremos la bandeja a media altura durante 10-12 minutos, o hasta que los bordes de las galletas comiencen a dorarse. Pasado ese tiempo, sacaremos la bandeja del horno y pasaremos las galletitas a una rejilla para que terminen de enfriarse. Guardadlas en una caja metálica para una mejor conservación, aunque probablemente no duren demasiado. Y hasta aquí nuestra sección dedicada a la cocina.
Hola, amigos de Menuda Hora. Yo soy Abraham.
Y yo soy Pablo.
Somos The Potato Chips.
Queríamos presentaros nuestro primer single, The Potato Chips.
Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
Si no te conociera, si no fuera por tu amor, no sabría el corazón lo hermoso que es vivir. Si no te tuviera, no sabría cómo al fin he logrado hallar en ti lo que faltaba en mí. En un mundo sin amor, lleno de dolor, es tan clara la verdad. En tu mirar no llores más, y es por ti que siento que moriría la ilusión para siempre si no te conociera.
Si no te conociera, si no fuera por tu amor, no sabría.
Grande nuestro amor, juntos el mundo brilla más. Nunca pensé que lo hiciera tanto mal, solo amarnos en silencio hasta el final. Y el corazón me dice que es verdad.
Siempre, si no te...